Radio Sintonía 30 aniversario, con criterio propio. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. El Gobierno de Canarias finalizaba esta mañana la situación de emergencia del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias tras concluir con éxito los trabajos de reparación realizados esta madrugada por la compañía telefónica para garantizar a nivel nacional un total acceso de la ciudadanía al 112 como consecuencia del apagón que se produjo el pasado 28 de abril en España. Esta medida de precaución habría permitido garantizar la disponibilidad y continuidad del servicio en todo momento, supervisando de forma coordinada con los equipos técnicos la ejecución del trabajo de emergencia programado por Telefónica. Escuchamos esa explicación de lo realizado a través de Carlos García, responsable de la unidad de tecnología del 112 Canarias.
Durante la tarde del martes 29, Telefónica nos reporta algunos problemas de señalización que tenían su residencia en alguno de los nodos que repetían las llamadas que se concentraban para el 112. Esto no solo afectaba a la parte del archipiélago canario, sino también a nivel nacional en los 112 que tenía Telefónica. Se decidió realizar unas actuaciones de madrugada en la hora de menor actividad, entre las 5 y las 6 de la mañana, hora canaria, aislando esos nodos, reseteándolos y volviendo a devolverlos a la red. Posterior a esas actuaciones se ha comprobado que las llamadas entran sin ningún problema y que hemos restablecido el servicio en su totalidad sin que existan incidencias telefónicas en todo el territorio nacional y concretamente en el archipiélago canario.
Cambiamos de asunto, nos vamos hasta el Parlamento de Canarias. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido unidad política para abordar el reto demográfico ante el Estado y la Unión Europea, dada la nueva oportunidad que se abre en la Comisión Europea para reflexionar sobre el futuro que queremos para nuestros territorios. Y en ello, según las palabras de Clavijo, coincidimos los presidentes de las regiones ultraperiféricas de Europa, territorios todos ellos de gran atractivo turístico y natural. Fernando Clavijo compareció ante la Cámara a petición propia para informar sobre la conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas celebrada en la isla de Reunión el pasado 7 de abril y en su intervención partió de la premisa de que la situación de Canarias con respecto a asuntos de vital importancia como la protección del medio ambiente, el agua, el desarrollo del turismo, el reto demográfico y la lucha contra el cambio climático son elementos que se repiten en otros territorios, especialmente en los marítimos e insulares de la Unión Europea, provocando los mismos efectos que padecemos en Canarias: masificación, imposibilidad de acceder a una vivienda, deterioro del entorno, del patrimonio y las infraestructuras, así como escasez de recursos. Esa era la explicación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Radio Sintonía. Noticias.
Y una de las voces que nos han acompañado esta mañana aquí en la radio ha sido la de Luis Chacón, que se incorpora como concejal al Ayuntamiento de Puerto del Rosario y asumirá las áreas de deportes, transportes, energía e industria y patrimonio económico. El que fue concejal en la legislatura entre 2015 y 2019 regresa, según ha expresado, con renovadas energías y un fuerte compromiso de servicio público. hacía una valoración de su pasada participación en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario entre esos años, en esa legislatura entre 2015 y 2019, y explicaba además que como siguiente en la lista del Partido Socialista se veía preparado para asumir en esta ocasión la responsabilidad como concejal.
Realmente siempre una vez que estás, porque al fin y al cabo para poder, en este caso pues ha tenido que ser así, es decir, el compañero Juan ha tenido el accidente que ha tenido y lógicamente una vez que tiene que entrar un nuevo compañero, pues hay una lista electoral y yo era el siguiente en la lista. Pero sí es cierto que el siguiente en la lista puede decir que sí, que acepta o que no, que corra claro. La lista, ¿no? Uh-huh. Pues en este caso concreto, yo sí que veía la ocasión de poder asumir esa responsabilidad y me encontraba a gusto y confiado en eso. Es por eso que pero siempre existe la posibilidad de que en una lista electoral, al fin y al cabo, son tantos candidatos como la totalidad de los miembros de la corporación.
Según nos ha contado Luis Chacón, a partir de ahora su trabajo consistirá en ceñirse a los objetivos ya marcados y también a los tiempos en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
El hecho de llegar a 24 meses, a dos años de legislatura, y teniendo en cuenta que siempre un poco los últimos meses de la legislatura hay un frenesí ya dentro del ámbito de lo que son las campañas electorales, la pre-campaña y la posterior campaña. Muchas de las veces pues se arranca a principios de año, en este caso estamos hablando 2027, pues bajo ese punto de vista pues lo que se puede aportar siempre esa continuidad en aquello que ya está comprometido y por eso las prisas no son por hacer cosas nuevas para romper con lo que ya está, porque sino primero más en el momento en el que yo entro, que ya estamos a mitad casi de año, culminar lo que está y lo que está comprometido, y ya después otras aportaciones pues siempre y cuando quepan dentro de las capacidades presupuestarias y de los tiempos.
Y continuamos desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, porque nos visitaban también esta mañana integrantes de la oposición en la institución, en concreto desde el partido Fuerteventura Avanza. Recibíamos a Ana Rodríguez, a Alexis Cabello y a Peña Armas. Concretamente vamos a escuchar la valoración, la lectura que hace Alexis Cabello como concejal en la oposición de la situación en la institución municipal.
Estamos a disposición del ciudadano, que al fin y al cabo es el contribuyente, el que pone su granito de arena para que el servicio público que se le dé esté basado en garantizar un estado de bienestar. Y bueno, lo que te encuentras ahí, bueno, yo llevo un año aquí, que pleno tras pleno nos hemos encontrado subidas de salario de los cargos públicos, subidas de salario de los cargos de confianza, subida de impuestos en el alcantarillado que se repercuten en el recibo del agua, con el servicio que tenemos deficiente de agua, subida de la tasa de impuestos en la tasa de residuos, con la problemática que tenemos en los contenedores de basura en mal estado, faltan papeleras, Puerto del Rosario está muy sucio, Marusa. Por eso, de ahí que diga que el balance no es muy positivo. Me hubiese gustado encontrarme otra cosa, que el grupo de gobierno contara más con la oposición.
Volvemos de nuevo nuestra mirada hacia el Parlamento de Canarias y les hablamos de la propuesta del diputado del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera. Ha reivindicado la necesidad de trabajar para consolidar el Parque Nacional Marítimo Terrestre de Zonas Áridas en la costa noroeste de Fuerteventura para preservar, según se traslada, una zona con alto valor cultural, natural y etnográfico. Se trata, según relataba el diputado, de un entorno estrechamente ligado a la identidad del pueblo majorero. Y por su parte, Nueva Canarias en Fuerteventura ha calificado como la última escenificación en el Parlamento de Canarias entre el consejero Mariano Hernández Zapata y el diputado Mario Cabrera sobre esa declaración del Parque Nacional de Zonas Áridas en Fuerteventura. Aseguran que es un capítulo más del teatro político, según las palabras de Nueva Canarias, con el que Coalición Canaria y el Partido Popular intentan disimular la inacción. Para Nueva Canarias en Fuerteventura, el verdadero asunto a resolver es otro, el mandato del Parlamento para aprobar un decreto ley que proteja jurídicamente a la isla frente a cualquier intento de extracción de tierras raras y que este sigue sin cumplirse. Una iniciativa que, explican, se impulsaba por Nueva Canarias a través de su diputada por Fuerteventura, Natalia Santana, y que fue aprobada con el respaldo del Parlamento, pero según cuentan, el presidente Clavijo prefería guardarla en un cajón. De nuevo, desde el Grupo Nacionalista Canario, en este caso la diputada Natalia Évora Soto intervenía en el Pleno del Parlamento de Canarias para pedir al consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias que aprovechase las denominadas zonas de aceleración de renovables para instalar infraestructuras energéticas en las cubiertas de los edificios y en las zonas antropizadas mientras los cabildos elaboran su planificación. Para Évora son las instituciones insulares y locales de cada isla las que a través de su ordenamiento y de los planes territoriales deben definir cuál va a ser la ubicación definitiva en el territorio. El objetivo, subrayó la diputada, debe ser marcar un modelo energético claro para las Islas Canarias. Y seguimos desde el Pleno de la Cámara Regional, que aprobaba este martes por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista para impulsar la promoción de la artesanía canaria y los oficios tradicionales de las islas a través de medidas por parte del Gobierno canario que fomenten la competitividad del sector y faciliten la incorporación laboral de la población joven. La iniciativa era defendida por el diputado socialista Manuel Hernández, quien pedía al Ejecutivo Autonómico que fomente, en colaboración con los cabildos insulares, la artesanía canaria y los oficios tradicionales de las islas, a través de estrategias conjuntas de promoción y apoyo que permitan además la incorporación de los jóvenes al sector, fomentando la competitividad.
Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Volvemos a detenernos en la isla de Fuerteventura. El tradicional baile de taifas que organiza el Cabildo se trasladará este año de ubicación. Se realizará en el recinto ferial de Puerto del Rosario. Según se ha trasladado, con el objetivo de mejorar el espacio para su celebración, albergar mayor cantidad de público y aumentar el número de mesas que se ofrecen a los asistentes. Así lo anunciaba la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, durante esa presentación del gran baile de taifas y la programación de mayo 100% Canarias.
Queremos que el mes de mayo, que celebramos el Día de Canarias, pues ese mes pongamos en valor, y sobre todo en una isla donde tenemos población de muchos países, pues tengamos claro eso, el compartir nuestra identidad y nuestra cultura. Este año tenemos marcado que estamos haciendo las obras en la avenida marítima de Puerto del Rosario, con lo cual no vamos a poder celebrar el acto principal, el que culmina todas estas actividades abajo, por las obras que se están haciendo. Hemos decidido hacerlo en la zona del recinto ferial. Esto nos va a permitir también, lo que demandaba la ciudadanía, es tener más capacidad para las mesas, tener más capacidad de aparcamiento, lo cual nos va a beneficiar.
Y durante esa presentación de mayo 100% Canarias, el consejero de Cultura, Raico León, detalló el resto de actividades de la programación diseñadas para potenciar y divulgar las costumbres y tradiciones del pueblo canario, acercándolo especialmente al público más joven y que podrá ser consultada en su totalidad próximamente a través de los canales de comunicación del Cabildo.
La programación no solamente tiene esa parte componente más tradicional, sino también tiene, bueno, pues obras de teatro de compañías actuales canarias, tenemos autores canarios, tenemos literatura canaria y vigente en la actualidad. Por supuesto que la parte tradicional tiene una parte importante en esta componente identitaria que tiene este mes, mayo 100% Canaria, y así tendremos, bueno, pues desde el baile tradicional, con talleres abiertos en colaboración con agrupaciones folclóricas como son Max Orata y Agrupación Folclórica de Tetir, talleres abiertos en las calles y que después también formarán acciones dentro del propio baile de taifas con el que se cierra toda esta programación. La parte de vestimenta tradicional, que es algo que nosotros siempre hemos querido darle visibilidad y ir creciendo en el conocimiento de la vestimenta tradicional, pues habrá una exposición que recorrerá tanto este Palacio de Formación y Congresos a partir de la semana que viene y que se trasladará en las últimas semanas de mayo a la Biblioteca de Gran Tarajal, donde también podrán disfrutar de esa exposición de vestimenta tradicional.
Y antes de dirigirnos a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo, les contamos que el colectivo Fuerteventura Tiene un Límite ha convocado una manifestación para el próximo 18 de mayo. Será en la calle Primero de Mayo, en la Plaza de la Iglesia, en Puerto del Rosario, a partir de las 11 de la mañana, como les decíamos, del próximo día 18 de mayo. Desde el colectivo consideran que las mayores manifestaciones de nuestra historia fueron ignoradas por las instituciones. Aseguran que no se han escuchado las voces de las más de 200.000 personas que exigían un nuevo modelo en toda Canarias. Al contrario, se habría intensificado la apuesta por un sistema que, según su visión, prioriza el beneficio de unos pocos sobre el bienestar de la ciudadanía y la protección del territorio. Es por ello que se ha convocado esta manifestación para el próximo 18 de mayo. Y ahora sí, nos dirigimos hasta la Agencia Estatal de Meteorología y conocemos esa información meteorológica que nos traslada en este caso el compañero Juan Carlos Piña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal este miércoles en Fuerteventura? Jornada estable. Tenemos cielos poco nubosos y las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios. Se prevé una máxima de 23 grados en Puerto del Rosario. Mañana jueves, día de ambiente soleado y las temperaturas diurnas subirán ligeramente. Podremos alcanzar una máxima de 24 grados en Puerto del Rosario. En cuanto al estado del mar, viento de componente noroeste de intensidad 3 o 4 y marejada disminuyendo a marejadilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Antes de despedirnos, nos detenemos en el municipio de Twineje, que se prepara para celebrar las fiestas del Sagrado Corazón de María en Tarajalejo. Se desarrollan desde el día 1 hasta el 11 de mayo con un programa de actividades que incluye eventos deportivos, culturales, religiosos y musicales dirigidos a todas las edades. El programa arranca mañana jueves, día 1 de mayo, con la exposición del dibujo ganador inspirado en Tarajalejo y el pregón a cargo de vecinas del pueblo. Culminará el domingo 11 de mayo con una solemne función religiosa y la tradicional procesión marítima. Entre esas actividades destacadas se encuentra también la romería del Sagrado Corazón de María, así como verbenas populares, talleres, concursos, torneos de fútbol sala y lucha canaria y noches de música en directo con artistas locales y regionales. Finalizamos aquí este resumen informativo que hemos compartido con ustedes hoy miércoles, día 30 de abril. Les remitimos a nuestras redes sociales y a nuestra web radiosintonía.com para que estén ustedes al tanto de todas las noticias. Escuchamos ya la música y les deseamos que disfruten del día de mañana, 1 de mayo, festivo, Día de los Trabajadores.